Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor de Vancouver, Canadá, y su pastor, Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar a continuación un mensaje de bendición para su vida.
Muy bien, vamos a abrir la palabra del Señor en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, por favor. Segundo libro de Samuel, capítulo 2. Este es el estudio número 22 de la vida del rey David. David, nuevo rey de Israel. Nuevo rey de Israel. Es el capítulo 2 de segunda de Samuel, el estudio número 22. Dice así el versículo 1. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Después de esto, ¿después de qué? De la muerte de Saúl con sus hijos. Que David consultó a Jehová diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y mire usted qué lindo, Dios le dijo, a Hebrón. Entonces David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam jezreelita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. A cada rato le recuerda el Espíritu de Dios, esa no fue tuya, era de otro, pero verdad. Pero cada vez que se menciona Abigail, dice la que fue la que tuvo, ¿verdad? Bueno, llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón. Y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Bueno, que Dios bendiga esta palabra. Quiero que notemos que David en este momento, cuando matan a Saúl, él sigue viviendo en medio de los filisteos. Acuérdense, él está ahí con los filisteos. Recordemos que hacía muchos años que David había sido ungido por Samuel y ahora el rey Saúl había muerto. Hay varias cosas que me gustaría tratar. El primer punto es el hecho de que David vuelve a consultar a Jehová. Hermanos, un creyente no puede ni debe vivir sin consultar a Dios. Todos los errores que hemos cometido en la vida, todos, han sido por no prestar atención. Sigo escuchando hoy en día cantidad de cosas, de personas que saben que es correcto, que saben que es equivocado, y siguen decidiendo por las cosas equivocadas. Es decir, la palabra de Dios ya no hace nada en sus vidas. Y llegar a una posición como esas es llegar a un punto espiritual triste. Porque muchos de nosotros podemos ser simpatizantes del Evangelio, que nos gusta venir a la iglesia porque nos gusta compartir con otras personas. Pero en el mundo espiritual en el que nosotros nos movemos, fíjate, nosotros pecamos contra Dios. Cuando pecamos contra Dios, hermano, y no confesamos nuestro pecado, porque usted viene a la iglesia y escucha, viene y escucha, y escucha, y escucha. Pero entonces usted peca contra Dios y no hace nada al respecto. ¿Verdad? Imagínese usted ofende a alguien y está escuchando que hay que estar en paz con todos. Y está escuchando que usted no puede ofender a nadie, pero usted por aquí le entra y por aquí le sale. Es decir, no hace nada. Usualmente, ¿quiénes son las personas que viven de esa manera? Son aquellas personas que han contristado al Espíritu Santo de Dios. Porque usted cometió un error, cometió un pecado y no lo ha confesado. No se ha puesto a cuentas con Dios. Y recuérdese que hay algo que fue lo que le pasó a Saúl, que separa a Dios del individuo, el pecado. Porque el pecado, después que usted lo concibe en su alma, en su corazón, produce rebelión contra Dios. ¿Por qué? Porque entonces viene su carne y yo quiero hacer lo que se me ronca la gana, que fue lo que hizo Saúl. Usted contrista al Espíritu de Dios, después de contristar al Espíritu de Dios, lo apaga. Y cuando apagamos al Espíritu de Dios, hermano, usted va a venir a la iglesia y todo lo que usted escuche no va a ser absolutamente nada en su corazón. Nada. Usted ya entró en ese jueguito, ¿verdad? De venir al culto, de venir a la iglesia, y vamos a la iglesia, pero por gusto. Porque cuando venimos a la casa del Señor, no venimos por un costumbrismo, venimos a pedirle a Dios que nos abra el corazón. Señor, si te he ofendido, Señor, si yo he hecho algo en contra tuya, si hay alguna parte de esta palabra que yo no estoy obedeciendo, Señor, yo quiero que hables a mi vida, quiero que hables a mi corazón, porque lo más significativo y lo de más valor que yo tengo en la vida es mi relación con Dios. No hay otra cosa. ¿Ok? Ahora, recuerde también, hemos dicho, hay una cosa que es bien importante y es el conocimiento de Dios. Pero por encima de eso, les dije hace unas semanas, hay algo más importante que eso, y es que Dios lo conozca a usted. Porque si llegamos al momento cuando Dios diga, nunca os conocí, y recordemos, esas palabras de nunca os conocí, Dios o Jesús se las dijo a los religiosos de aquel entonces. Entonces usted está escuchando, ¿verdad? Póngale usted a aquella persona, yo tenía un hermanito por acá, ahí anda, ya no viene a la iglesia, que él recibió al Señor, él y su esposa, la esposa fiel con nosotros todavía, él no. Él ya no viene. Pero en ese entonces, yo me acuerdo, hermano, los que no se han bautizado, hay que bautizarse. El bautismo es un mandamiento de obediencia. El bautismo es un mandamiento de obediencia. Pasó un mes, dos meses, cinco meses, un año, dos años, tres años. Brother, ¿y qué pasó? No, pastor, ahí cualquier día de esto, cualquier día de esto. Terminó apartándose del evangelio. ¿Me explico? ¿Qué pasa? Usted contrista al Espíritu de Dios. Después apaga al Espíritu de Dios. Y cuando se apaga el Espíritu de Dios, hace una semana le prediqué un mensaje que se llama la fe primero se enfría y después se muere. Y es por eso que hoy hay gente por esos lados. Esta mañana tuve una conversación con el pastor de Madrid, el pastor Elio Martínez. Y yo le decía, oye Elio, fíjate, me dice, pastor, en el mes de agosto la ciudad de Madrid es desierta porque es vacación. En Madrid no pasa nada. En el mes de agosto. Todo el mundo se va. Es un mes de vacación. Por ley, aquellos que trabajan legalmente, ¿verdad? Reciben su salario en ese mes, aunque no lo trabajan. Los hindús, indocumentados, ni modo, no les toca otra, pues, ¿verdad? No reciben salario porque usted sabe, ¿no? Y me dice, y le digo, ¿y los cultos, pastor, si las iglesias cierran? En el mes de agosto no hay cultos. Porque no hay nadie en la ciudad. Dice que los malls están cerrados. ¿Qué cosas? ¿Y tú cómo haces? Dice, no, pues nos reunimos por Zoom y un pequeño grupo. Yo le digo, mira, yo siempre supe que España se le conoce como el cementerio de los misioneros. Que los misioneros que van a España terminan frustrados, agotados, porque en realidad la gente es extremadamente indiferente al evangelio. ¿Cómo se puede vivir en un mundo así? ¿Y sabe qué me dice? Mire, pastor, dice, algunas veces yo me alegro cuando me dicen que hay una familia que viene de El Salvador y que viene del Taber Central para acá. Y digo, ¡ay, qué bueno! Para que nos ayude. A la vuelta de seis meses, la gente se acostumbra y comienza a vivir como el resto. Ni a los cultos vienen. ¡Qué triste! ¡Qué triste! Una situación así. Entonces, recuerde, cada vez... A usted esta palabra tiene que estorbarle. Tiene que ser una piedra en el zapato. Si usted viene a la iglesia y a usted la palabra no lo mueve para nada, yo estaría bien preocupado. Bien preocupado. Hermanos, porque asistir a una iglesia no salva a nadie. A nadie. Creer en Dios, dice la Biblia, que hasta el diablo, que hasta los demonios creen y tiemblan. No hace ninguna diferencia. Y lastimosamente, este tipo de situaciones, como el caso de Saúl, es triste. David reconoce que necesita volver a la comunión con Dios. Y en este versículo notamos nosotros, después de esto aconteció que David consultó a Jehová. Cuando estamos a punto de tomar una decisión significativa en la vida, como en este caso David, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí entre los filisteos? ¿Regreso a Israel? Y si regreso a Israel, ¿a dónde voy? Imagínate, preguntas bien específicas. En aquel entonces Dios hablaba audiblemente, hoy nos habla por la bendita palabra. Señor, ¿me caso o no me caso. Y dice Dios, te casas. ¿Con Chepe o con Toño? Yo prefiero a Chepe, dice la muchacha, ¿verdad? Y dice Dios, bueno, lee la palabra a ver qué dice. No, si el único problema de Chepe, ¿verdad? Es que, pues sí, es mero flojón en su vida cristiana. Mero haraganón. Viene cuando quiere, pero está guapo, Señor. Mira qué brazote los que tiene. El Toño está todo desnutrido. Usted pregunta, Dios le contesta por medio de la palabra. Para eso hay discernimiento espiritual. Para eso hay discernimiento. Para que usted sepa decidir entre una cosa, aún en el trabajo, si este trabajo le conviene, aquel trabajo, moverse de ciudad. Todas esas cosas son vitales, son importantes. Una inversión, la compra de un vehículo. Todos, mire hermano, garantizado. Personas que toman en cuenta a Dios en todos sus negocios, les va mucho mejor. Les va mucho mejor. Yo conozco personas jóvenes que tienen 24 años y ya deben $40,000 en carro. ¿Por qué? Porque se fueron a meter a un lío con un lanzallamas, ¿verdad? El síndrome de los jovencitos que se consiguen un trabajo en la construcción, su primer cheque de 15 días le sale de $2,000+. Oh, ya piensan ellos que pueden hacer competencia con Donald Trump. Y van y se quieren comprar y llevan, tráigame su cheque estable, dicen, ¿verdad? Y va con la colilla del cheque, mire, esto es lo que yo gano cada 2 semanas, ¿verdad? Y yo quiero este lanzallama. Y vale tanto, y no importa, porque ese es el que me gusta a mí. A la vuelta de 6-7 meses se da cuenta que ese lanzallamas no le sirve para trabajar. Que necesita una truck. Entonces dice, mire, excuse me, ¿verdad? ¿Me la puede cambiar? Y dice, sí. Claro que se la cambiamos. Claro, usted pagó por ese lanzallamas 38. Ahora se lo van a tomar en 28, perdió 10. Pero sabe que usted dice, usted se comienza a dar carreta a usted solo. Sí, pero necesito la troca. Porque la troca es la que me da de comer. Porque la troca no sé qué, porque la troca aquí. Sí, dice, vale 45. Más los 10 que perdió son 55. Y ahora se queda con pago de $800 por 444 meses, más de lo que tenemos que pagar nosotros. Y como está chamaco, ¿verdad? Ahí se mueren las aspiraciones de universidad, ahí se mueren las aspiraciones de servir a Dios, ahí se muere todo y está clavado. Y para colmo anda detrás de una muchacha y no tiene ni siquiera para los frijoles. Y hay jovencitos que les he dicho, el día que tengas hambre, pegarle una mordida a la llanta, porque preferís eso que tener una vida digna. El que se quiere enriquecer rápidamente bajo cualquier circunstancia, este libro sagrado dice que va a la pobreza. El que se quiere enriquecer rápidamente va a la pobreza. Porque todo tiene su tiempo en la vida, todo. Aún el labrador, para comer del fruto, tiene que sembrar primero. Tiene que sembrar y esperar el tiempo de la cosecha. Pero si usted quiere ya, ¿verdad? Y es capaz de hacer cualquier cosa porque quiere esto, porque quiere hacer lo otro. Bueno. Entonces, yo supongo que las cosas que pasaron por la mente de David fue, híjole, hermano, estoy viviendo entre los filisteos. Se muere Saúl y agarro camino yo, buenas tardes, aquí vengo, ¿verdad? ¿Qué van a decir, hombre? Ajá, cómo no, chon, ¿verdad? Ya que se murió el rey, ahora aparece este. ¿Dónde has andado, papito? En Egipto. Y bueno, dice versículo 4, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá. Y dieron aviso a David diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Quiero destacar el hecho de que David nunca, y quiero que ponga atención a esto, nunca hizo nada para apresurar su llegada al trono. Esto se conoce como el tiempo de Dios. Dios había ungido a David, Dios le puso pruebas a David y David supo esperar su tiempo. He estado en conversaciones con un muchacho que es el segundo en una iglesia en México. Y bueno, pastor, es que, y él está estudiando, por cierto, él es estudiante del Colegio de Teología de El Salvador. y me dice, mire, pastor, yo tengo gente de la iglesia que se va conmigo. Le dije, no, eso no se hace. Eso no se hace. Porque o usted espera el tiempo de Dios. Mire, las promociones en el mundo cristiano las da Dios. Las promociones en un cristiano debe siempre salir por la puerta grande. Un cristiano, cualquiera que sea su negocio que usted quiera hacer, háblelo con sus jefes. No sea mañoso. No sea desagradecido. No le muerda la mano al que le está dando de comer. Un cristiano no debe funcionar así. Pastor, pero es que mi jefe nunca me va a dejar ir. Usted habla con él y le dice, mire, ¿sabe qué? El 30 de octubre es mi último día con usted, jefe. Yo quiero salir adelante, le estoy pidiendo a usted, yo necesito, porque es bueno tener aspiraciones, ¿verdad? Es bueno aspirar a cosas más. Ese día, jefe, mire, yo extremadamente agradecido con usted por esta situación. Cualquier cosa, pues encantado, a la orden. No ande quitándole clientes a la gente que ya está. Váyase con la gracia de Dios, hombre. Crea, váyase con la gracia del Señor, mi hermano. Que usted pueda levantar su cabeza donde quiera que usted va. Y si hablan tonteras que no son ciertas, usted sabe que delante de Dios usted está en lo correcto, en el lado correcto de la vida. Pero no apresure nada. Ahora fíjate, no es lo mismo cuando Dios te levanta que cuando usted se levanta por sus propios medios. Hay una inmensa diferencia entre eso y lo otro. Y esto es delicado. Israel ahora tiene un nuevo rey, se levanta David, los ancianos. Quiero que notemos también un detalle muy importante. Samuel ya había ungido, esa es una pregunta que me acaban de hacer hace poco por las redes sociales. Dice, pastor, dice, pero si Samuel ya había ungido a David, ¿por qué lo vuelven a ungir acá? Bueno, porque recordemos que cuando Samuel unge a David, que conste, que en ningún momento se dice lo ungió por rey. ¿Ok? Lo unge, recuerda cuando llegó a la casa de Jesse, ¿verdad? Y manda a pedir, ¿dónde están todos? Quiero que me los pases. Y Dios le dijo, no, ninguno de estos es. ¿Tienes otro? Sí, está por allá cuidando las ovejas. Tráigamelo, por favor. Y ahí descubren que era David. Lo ungen, pero ya había un rey que era Saúl. Ahora, fíjate. En ese entonces, note esto. Dios ya había puesto los ojos en David. Dios. Y Dios le dijo a Samuel, ve. Y esto, hermanos, es algo que debemos de considerar toda la vida. En el ministerio hay de todo. En estos 40 años que tengo yo de dar vueltas en el ministerio, yo he conocido pastores que están en el ministerio porque el ministerio es un modus vivendi. Llamado, no lo tienen. Pasión por un alma no hay en el corazón. A mí una vez una persona me dijo, trabajando aquí conmigo, me dijo, yo sé dónde están la gente latina. Él estaba trabajando conmigo, pero yo le dije a él, mira, yo no tengo trabajo como pastor. Tengo trabajo, andamos buscando una persona que fuera a hacer los depósitos, ¿verdad? Que le dije, hay que sacar la basura, brother. Pero si usted considera que este trabajo no es para usted, entonces mejor no lo tome. Y me dijo, no, mejor lo voy a pensar. A la vuelta de unos meses, aparece y me dice, mire pastor, la verdad que para ir a trabajar de hacer esto con gente inconversa, prefiero mejor trabajar haciendo las cosas aquí en la casa del Señor. ¡Qué bueno! Gracias a Dios. Y obtuvo el trabajo y estuvo aquí con nosotros la persona. Y un día dijo, yo sé dónde están los latinos. Y le digo, ¿y por qué no nos ha dicho? Porque ese no es mi trabajo. Mi trabajo es llevar los depósitos al banco. ¿Usted cree que esa persona ha sido llamada por Dios? Yo he visitado iglesias y yo veo a los pastores, los observo y ahí me doy cuenta en realidad. Si hay pasión por Dios, pasión por las almas o simple y sencillamente un modo vivendi, ¿verdad? Más tranquilo, no tiene que irse a levantarse de la madrugada para trabajar en la construcción, es más fácil, pero pasión. El hecho de pagar el precio de hacer lo que hace usted sin estar pensando en la remuneración es algo distinto. Si usted se acuerda, si Davidito estaba cuidando ovejas, hermano, cuando Dios puso los ojos en él y dijo, vayan a buscarlo. Si David vino, ¿para qué me molesta? ¿Qué es lo que ni sabía? Es más, David ni cuenta se dio que todos esos años en el desierto y en las cuevas era un tiempo de preparación de parte de Dios. El reinado y el ministerio es autorizado primero por Dios. Usted se fija, dice que los ancianos de Judá vinieron y ungieron a David. Entonces, el reinado y el ministerio es autorizado primeramente por Dios y luego por los ancianos, que es gente sabia, dedicada, gente escogida por el Señor. ¿Cuánto tiempo esperó David para ocupar el trono, hermano? ¿Cuántos estudios llevamos si el hombre se la ha pasado huyendo todo el tiempo, pues? Entonces, posiblemente, ponga atención a lo que le voy a decir y tome en consideración la palabra posiblemente. David tenía unos 15 años cuando fue ungido por Samuel, 15. Hay otros estudiosos que dicen 10, ¿ok? Pero pongámosle 15. Jackson Dodd, Dr. David Jeremiah dicen 15 años, ¿ok? David tenía aproximadamente unos 19 años cuando mató al gigante Goliat, 19. Y segundo de Samuel 5:4, ¿qué dice? Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. Quiere decir que desde el día que Samuel lo ungió allá en aquella pequeña villa de Belén hasta que se sentó en el trono, ¿cuántos años pasaron? 15. Yo le decía hace unos domingos, es que eso se llama experiencia. Lo que se hace en una iglesia, mire, yo gracias a Dios, ¿verdad? Personas me buscan, pastores de otro lado, hace poco estaba platicando con un pastor, me dice, pastor, necesito un consejo, queremos hacer tal cosa. Le dije, ni loco hagas eso, te vas a arrepentir. Yo lo hice y me fue de la patada. No te metas en, ay, pastor, muchas gracias. Claro, porque ya pasamos, ¿me entiende? Ya pasamos. Yo recuerdo que el hermano Toby decía a todos los pastores, cuando ustedes se encuentren con alguna dificultad en el camino, echen un vistazo atrás, porque nosotros ya pasamos por todas las cosas. Y es así. Entonces imagínate, 15 años para poder llegar al trono. Bueno, versículo 5. Entonces envió David mensajeros a los de Jades de Galaad. ¿Quiénes eran los de Jades de Galaad? Ya regresamos, ¿verdad?, al capítulo 2, versículo 5. Siempre estamos en la versión 60, yo te aviso cuando pasemos a la otra, corazón, ¿ok? ¿Ok? Ahora, ¿quiénes eran los de Jades de Galaad? Aquellos que fueron a bajar los cuerpos de Saúl. ¿Se acuerda usted que los filisteos se los llevaron, los hicieron un montón de cosas con ellos? Pero los de Jabes de Galaad dijeron, vamos. Entonces mire usted, los mismos ancianos que habían ungido por rey a David le dijeron, oye David, entonces fíjate, envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová que habéis hecho esta misericordia con vuestro señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues, mire estas palabras, hermano. Acuérdese que estamos encontrando las razones por qué David tenía el corazón de Dios. Y le dice, ahora pues, Jehová haga con vosotros misericordia y verdad. ¿Sabe qué significa eso? Que Dios los bendiga, señores. Que Dios los bendiga. Y yo también os haré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes. Pues muerto Saúl, vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Quiero que notemos, David era una persona, escucha esto, que no se olvida de las cosas buenas que ha hecho la gente por usted. No se olvida. Ay, yo no le cuento ahorita las cosas que me están pasando por la cabeza. Por no, en primer lugar es verdad. Pero porque mi carne es la que me está diciendo que lo diga, ¿me entiendes? No se las cuento. Pero yo he conocido gente ingrata a usted. No, hombre. Hermanos, si yo le contara cosas que la iglesia ha hecho por gente, situaciones que hemos hecho a nivel, no solo de iglesia, a nivel personal, hablando de dinero, hablando de situación, hablando de interceder con la iglesia canadiense, hablando de hacer cosas para que la gente simplemente diga, no, nosotros estamos yendo a otra iglesia. Posible. Yo digo, no es posible, es que Señor, no es posible. No es posible. Y nos damos cuenta de eso. No todo el mundo reconoce la gratitud. Bueno, y cada vez que yo pienso algo así, el Señor me dice, ay, ¿y los leprosos? ¿Cuántos regresaron? Uno regresó. Los otros solo recibieron el milagro y se fueron. Si se lo hacen al Señor, ¿qué no le van a andar haciendo a cualquier otro pastor usted? Ay, pastor, yo lo quiero mucho, solo que voy a otra iglesia. Ni le digo lo que pienso. Ni le digo lo que pienso. Cuando, ay, yo usted lo quiero mucho, solo que estoy en no sé por dónde. Ay, no sé, es que me acuerdo de toda la descendencia, pero no, es muy feo todo eso. David no olvidaba las cosas buenas que la gente había hecho. En el versículo 6, Dios los bendiga, los prospere, yo también los voy a bendecir. Ahora, el siguiente punto que quiero tratar es David y Abner, que ya di una explicación preliminar antes de este estudio porque no quiero dedicar mucho tiempo a esto. En el versículo 8 al 10, pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó, pon atención, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Mahanaim. Y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesur y Jezreel, Efraín, Benjamín y todo Israel. Ya tenía 40 años el muchacho, hijo de Saúl, cuando comenzó a reinar sobre Israel, y reinó 2 años. Solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Siempre hay personas que nos van a llevar la contraria toda la vida. Dios mío bendito. Siempre. Siempre hay personas que se oponen a los planes de Dios toda la vida. Y mire usted, David, vaya, se murió Saúl y mataron a los hijos. El camino está libre, no. Aparece Abner y dijo, por ahí hay un muchacho que se llama Isboset. Ese es hijo del rey Saúl. A él le corresponde el trono, no a David. Y bueno, recordemos que Abner era el jefe del ejército del rey Saúl. Recordemos también el incidente cuando David le quitó la espada a Saúl mientras dormía y le gritaba a Abner desde la montaña, ¡hey! ¡No cuidaste bien al rey! Ahora Abner, con el poder y autoridad que tiene, le dice a Isboset, hijo de Saúl, que él debería ser rey y no David. Ahora el reino estaba dividido entre el reino del norte y el reino del sur. Isboset en el norte, David en el sur, en Judá. Ahora, lo que mencioné hace un rato, la guerra entre las dos casas se mantuvo. Segunda de Samuel 2:17 dice, la batalla fue muy reñida aquel día. Mire usted, 2:31, mas los siervos de David hirieron a los de Benjamín. Siguen las peleas. Segundo de Samuel 3:1, hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. En el versículo 6 de la Nueva Traducción Viviente, versículo 6, dice así, como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, ponga atención a lo que, usted quiere, se quiere dar cuenta quiénes son los que gobiernan en las naciones. No son los reyes, ni los presidentes, ni los primeros ministros. Son las personas que los colocaron a ellos en el poder. Son ellos. Yo he conocido personas a lo largo de una vida que han sido gente pobre y tienen aspiraciones políticas. Pero para poder llegar alto en la política, usted necesita a alguien que le aviente el billete para hacer campaña. ¿Quién cree usted que son los que le echan el billete? Los mismos ricos que nosotros conocemos desde hace 50 años en mi país. ¿Vos querés llegar a la Asamblea Legislativa? Sí, pero es que fíjese que yo a pura pena tengo para los frijoles. No te preocupes, son. No te preocupes. Yo te pago los estudios. Yo te doy aquí. Pero eso sí, acordate, ¿oíste? Acordate de dónde te he sacado. Y vas a querer una beca para tal cosa, yo te la doy. Y vas a querer no sé qué, no hay problema. Y querés conocer al presidente, yo te lo presento. Y querés tener otras amistades de la sociedad, no te preocupes de eso, yo me encargo. ¿Querés comprar una casita? Sí, yo te ayudo. ¿Quiénes son ellos? La gente que tiene el mayor poder económico en todos lados. Y cuando esta gente llega al poder, ¿quién manda, cree usted? Si tienen vendido el alma. Tienen vendido todo. Y es difícil, y muchas veces uno se pregunta y dice, ¿pero cómo es posible gente tan inteligente que todavía siga creyendo en este tipo de cosas? No es que crea ese tipo de cosas, es que vendió su alma hace mucho tiempo, hace muchos años. Como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder
entre los que eran leales a Saúl. Y se lo dice en su cara, más adelante se lo voy a mostrar.
Hubo un incidente en el versículo 3 al 11, donde Isboset, el rey, le reclama a Abner, porque, mire, no se ponen de acuerdo los estudiosos. Unos dicen que Abner se metió con una concubina de Saúl, otros dicen que no era cierto, pero nos vamos a echar un vistazo en la Nueva Traducción Viviente. Cierto día, y notemos, note usted quién era Abner. Ok, versículo 7, por favor. Cierto día Isboset, leemos hasta el 11, hijo de Saúl, acusó a Abner de haberse acostado con una de las concubinas de su padre. Acuérdese que, siendo él el comandante del ejército, él no podía tomar a una concubina del rey. Ok, porque una concubina era propiedad del rey. Y si él como comandante se había metido con esta mujer, quiere decir que tenía aspiraciones al reino también. Y era un insulto para el rey que estaba gobernando. Una mujer llamada Rispa, hija de Aja. Abner se puso furioso. Mire cómo le contestó al rey. ¿Soy acaso un perro de Judá? Vea que cualquiera diría, uy, pero ¿por qué le hablase al rey? ¿Sabe por qué? Porque lo puso como rey. Isboset ni soñaba con ser rey. ¿Soy acaso yo un perro de Judá para que me trates a patadas? Le gritó. Después de todo lo que hice por tu padre Saúl, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta? ¿Te acuerdas lo que hice por tu padre? ¿Te acuerdas lo que hice por tu familia? ¿Te acuerdas lo que hice por sus amigos? Que bien se los podía haber entregado a David y no se los entregué. Es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer. Que Dios me castigue y aún me mate si no hago todo lo posible para ayudar a quién. No me diga. ¿A quién se lo está diciendo? A Isboset. Para ayudar a David a que consiga lo que el Señor le prometió. Bien sabía este hombre. Este es el tipo de personas, hermano. Mire, Abner es un ejemplo de personas que buscan sus propios intereses. Es gente que tiene buena labia, pero un corazón malo. Personas aprovechadas, oportunistas. Que todo lo hacen por interés, porque son traicioneros. El día que te piden trabajo, no se preocupe mi jefecito, ¿verdad? ¿Dónde quiere? A ver, deme la chip, y ¿cómo se llama esa máquina, verdad? Pa' chipear, no importa, pero mire, no, yo le voy a hacer. Pero una vez ya se ganaron la confianza suya. Ya después de 3-4 meses, comienzan a hablar estupideces a sus espaldas y a meterle veneno a los otros empleados, ¿no es cierto? Cuidado con Abner. Un día prediqué un sermón que se llama Cuidado con Alejandro, ¿verdad? Pero era un Alejandro malo, este bueno. Ahora, mire la amenaza, versículo 10, por favor. Voy a tomar el reino de Saúl y se lo voy a entregar a David. Hermano, por amor de Dios, ¿usted está viendo esto? ¿Qué está diciendo Abner? Si aquí el que pone reyes soy yo. A vos te puse de rey, ¿sabes qué? Ahora me voy a encargar de que David sea el rey de todo Israel. Voy a establecer el reino de David sobre Israel, al igual que sobre Judá. Todo el territorio desde Dan en el norte hasta Berseba en el sur. 11. Isboset, mire usted, no se atrevió a decir ni una sola palabra más. ¿Por qué razón? Porque tenía miedo de lo que Abner pudiera hacer. Ay, hermano. Bueno, ahora mire usted lo que pasa en el versículo 12. Entonces Abner envió mensajeros a decirle a David, hermanos, ¿acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Ay, 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 cuidado con esta gente. ¿Y sabe qué? Que siempre hay gente boba que pone atención a estas cosas. Mire lo que le manda a decir, siendo él el principal del hijo del rey Saúl. ¿Acaso no le pertenece a usted toda la tierra? Y mire usted, no es cuestión de que haga un pacto con el rey, no, conmigo. Haga un pacto solemne conmigo y le ayudaré a que todo Israel se ponga de su parte. Yo a esta gente le tengo un miedo jarocho, porque de eso están en todos lados. Bueno, los pantalones se me bajan cuando escucho a esta gente yo. Ahora, Vamos a hacer un paréntesis. Por eso digo, este capítulo es cosa seria, pero nos alcanza el tiempo. Vamos a hacer un paréntesis. Quiero que se imagine usted a Abner habla, mandándole el mensaje a David. Tú quieres ser rey sobre todo Israel. Yo lo pongo a tus pies. Vas a ser rey sobre todo Israel. Y David lo escuchó. Es que este David tenía un problema. Lo vamos a estudiar un día de esto, cuando estudiemos las mujeres del rey David. Este está hablando de guerra y de reino. David está pensando en las muchachas, fíjese. Entonces, resulta que Abner le dice, no, mira, yo te puedo dar el reino, y que no sé qué, y hace un trato conmigo. Entonces viene David y le dice, sí, pero con una condición. Veamos el versículo 13. Muy bien, respondió David, pero no negociaré contigo a menos que cuando vengas me traigas a mi esposa Mical, hija de Saúl. ¡Bah! Ahora, vamos a hacer un rewind aquí. ¿Se acuerda usted que Saúl dijo, verdad, el que mate al gigante le doy a una de mis hijas? Bueno, le terminaron dando a Mical. Ok, David se casó con Mical. Mical fue la que puso una estatua en la cama para decirle a los siervos de Saúl que estaba enfermo el hombre. Es decir, fue su mujer. Pero en una de esas Saúl se enojó y como andaba huyendo David, ¿sabe qué hizo el Saúl? Se le entregó a otro hombre usted, a Paltri. Y le dijo, mira, casaste con esta mujer de esta manera, el marido de ella anda huyendo, mano, a ver cuándo va a regresar. Claro, no podemos echar la culpa a la mujercita, ¿verdad? A lo mejor la mujercita le hacía caso al papá, pues, y ni modo se metió con el hombre. Entonces, mira, aquí David le dice, está bien, acepto. Ahora, es que David se sentía solo, si estamos leyendo a cada rato que para todos lados iba con sus dos mujeres. Hasta el mismo el Señor dice, la que fue mujer de fulano. Bueno, entonces mire el siguiente versículo. Además, David envió este mensaje a Isboset, hijo de Saúl. Devuélveme a mi hermano mío. Yo quiero que pongan atención a esto. A mí me da risa, me da cólera cuando yo veo cosas como estas. Pero la realidad de la vida es esa. ¿Ok? Envió un mensaje a Isboset, hijo de Saúl, diciendo, devuélveme a mi esposa Mical. Pues la compré, ¿se acuerda? Con los prepucios de los filisteos, que no eran 100, eran 200. Siguiente versículo. Entonces Isboset quitó a Mical de su marido Palti. Un momento. ¿Cómo así usted? O sea que la muchacha, pues, ¿verdad? Te está pidiendo David. Ay, Davidcito. Pero estás con Palti. Y el cuate la quería, hermanos. El cuate la amaba. Pero me da cólera también, fíjese. Veamos el siguiente versículo. Palti la siguió hasta Bahurín, llorando todo el camino. Por eso Abner le dijo, regresa a tu casa. Así que Palti se volvió a su casa. Mejor no voy a decir nada. Mejor no digo nada. Pienso que la vida es demasiado corta como para que una mujer aguante a un hombre y para que un hombre aguante a una mujer tóxica. La vida es muy corta para eso. Pero habiendo dicho eso, hermano, ¿verdad? Usted escogió la que tiene y hoy se aguanta. Que hoy se la sopla. ¿Me entiende? No sé qué habrá pasado. Si queremos meternos un poquito a fondo en la situación, primera cosa que debe venirnos a la cabeza es lo siguiente. Cuando a Palti le dieron a Milca, él tenía que haber sabido que Milca era mujer de David. Yo no creo que Palti haya dicho, ¿cuál David usted? Yo no creo eso. Si a lo mejor Palti cantaba la canción, Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Él sabía que la canción estaba en el número 1.
Él sabía que David entraba y salía de Jerusalén. Él sabía todas esas cosas. Y de repente le dice, mira, fíjate que mi hermana anda buscando.
Y, pero que no es la señora de David.
Sí, pero aquí la ando huyendo.
Quieto, Pepeto, no. La señora está casada. Nomás él le entregaron y él agarró.
Claro, no se dice más nada. Simplemente dice que la siguió. No, mire, ni quise buscar cuántos kilómetros la siguió llorando. No quise. ¿Ok? Por todo el camino. Ahora, veamos cómo dice ese versículo 16 en la versión 60. Y habló Abner con los ancianos. Y su marido fue con ella siguiéndola y llorando hasta Bahurín. Y Abner, yo, imagínese, ya usted conoce cómo era Abner. Ándale, digo, deja de estar chillando, vuélvete entonces. Y el hombre se regresó a su casita. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y ahora regresa. Vamos a ver más adelante cómo le va a esta mujer. Otra cosa más. La mujer está regresando con un hombre que tiene varias mujeres. Porque David no es que está solo. Pero eso lo vamos a ver más adelante, ¿ok? Fíjate que una de las situaciones de este pasaje, hermano, y me gustaría concluirlo, que se nos hace un poco triste, es el hecho de que, y esa era la razón por la cual yo le di la explicación antes de comenzar la predicación. Resulta que Abner termina haciendo pacto con David. Y David le hace un banquete a Abner. Pero cuando David le hace el banquete a Abner, resulta que Joab andaba con sus hermanos allá trabajando, matando otra gente y haciendo otras cuestiones, despojando otra gente. Cuando Joab regresa a Hebrón, se da cuenta, le dice, ¿qué pasa? No, es que aquí está Abner. ¿Abner? ¿Y qué está haciendo Abner aquí? Es que hizo un trato ahorita con el rey David y se enojó Joab. Y fue y le reclamó al rey David y le dijo, ¿cómo está eso que has hecho un trato con Joab, con Abner? ¿Cómo está eso? Y lo dejaste ir. Y le dijo, sí, tranquilo, no hay ningún problema, todo está bien. Entonces Joab, a escondidas del rey David, mandó mensajeros a buscar de regreso a Abner, a decirle, el rey dice que regreses. Y Abner, bien mandado, creyendo que todo estaba bien, regresó. Cuando regresa, lo tomó Joab a un ladito como queriendo hablar con él, le metió su espada y de esa manera murió Abner. Ahora, pasó una cosa interesante, hermanos. Y en las versiones, la nueva traducción viviente lo presenta un poquito mejor, me gusta más como lo presenta de esa manera. Después de que sucedió esto, porque el rey David se sintió mucho. Yo creo, porque cualquiera diría, bueno, pero si Abner era malo, si Abner fue un traidor con el hijo de Saúl, ¿por qué David quiso hacer esto? Yo creo que porque se encariñó del hombre. Acuérdese que Abner había estado muchos años con Saúl. Yo pienso que Abner había estado mucho tiempo también con su gran amigo Jonatán. Había un cariño a la distancia, ¿verdad? Es aquel tipo de situación de, mira, no estoy de acuerdo con las cosas que tú haces, pero te tengo cariño. Pues, me explico. Ese tipo de cosas. Hasta el grado que cuando mataron a Abner, lo sintió David, hizo que todo el pueblo llorara, hermanos, por Abner. Y el pueblo lloró por Abner y dijo, este día ha muerto un gran valiente. No era necesario que muriera de esa manera, no era necesario. Pero luego David dijo unas palabras bien interesantes y dijo, esto que ha hecho Joab es algo que está fuera de mi control. Estos muchachos, si comienzan a hacer este tipo de cosas, yo ya no lo voy a poder controlar. De esa manera termina el capítulo 3 del segundo libro de Samuel. Vamos a orar, démosle gracias al Señor. Padre querido, gracias por tantas lecciones lindas, Señor, en esta porción de la escritura del libro de Samuel, por la vida de David, ahora ya como el rey, y de una manera especial, Padre, vamos llevando este estudio sabiendo que vamos a terminar con la culminación del reinado de David, como una analogía, como
un símbolo que había de venir con el Señor Jesucristo. Sabemos, Padre Santo, que el reinado de David en esta oportunidad era una vislumbre de lo que será el reinado de Jesús, de lo que será el milenio. Y gracias te damos por esta palabra hermosa que nos aconseja, que nos habla al corazón, que nos desafía, Padre, que nos hace reflexionar en nuestros errores, en nuestras virtudes y todo para honra y gloria tuya, Señor. Ahora estamos poco a poco caminando en descubrir por qué David fue el hombre conforme a tu corazón. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en el corazón, pero quisiera hacerlo en esta noche, yo quiero invitarle ahí donde está para que le abra su corazón a Jesús y lo reciba como el Señor y Salvador de su vida. Mientras la iglesia ora, si hay alguna persona con nosotros que dice, pastor, yo nunca le he entregado mi vida a Cristo, pero quisiera hacerlo en esta noche. Si hay alguien ahí donde está, yo le invito para que se ponga de pie o levante su mano y le entregue su vida y su corazón al Señor. Usted que nos mira por las redes sociales, también usted, a través de una oración de fe, puede entregarle su vida al Señor. Dígale, Señor, en este día te pido perdón por mis pecados. Te doy gracias por lo que hiciste en la cruz. Y en este día te recibo como el Señor y Salvador de mi vida. Si usted hizo esta oración, yo quiero animarle a crecer en el conocimiento de Dios y de su santa y bendita palabra. Gracias, Señor, por esta noche. Bendice tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su vida al Señor Jesús por medio de una oración sencilla pero sincera. Repita después de mí: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados y me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí en la cruz al poner tu vida en mi lugar. Y ahora te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, le invitamos a que busque una iglesia en su área y así usted pueda crecer en el conocimiento de la palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo vía teléfono llamándonos al 604-659-4225 o visite nuestra página web elredentor.com. También nos puede encontrar en las diferentes plataformas de redes sociales como Facebook, Instagram y Twitter. Bendiciones.